Palmira Pérez y en mi corte se viene a buscar la justicia.
A mí se me llena aquello de gente inmensamente.
Sí, es muy divertida esa
sí,
calle.
Sí, y al final siempre vienen y me dan propina.
Le dan propina. ¿Y la señorita trabajaba ahí también?
Bueno, dice ella que ella trabaja. Ella no trabaja, ella se encuera y se desnuda toda para tirarse fotos y dice ella que es arte o algo así.
Ah, señor, ok.
Yo le fui a reclamar a este señor que ese era mi lugar. Yo ya le había dicho antes muchas
a
veces.
A ver, ¿quién estipula cuál es el lugar de quién en una calle que es pública?
Por desgracia tienen un accidente mi esposo y el esposo de Tomasa. A las dos semanas muere mi esposo.
Ajá.
Y yo no tenía donde él descansara.
Claro, ya no había espacio en el cementerio
no
en las tumbas que habían comprado. También a ella le correspondía el 30% del otro espacio.
Pero ella quiere que le dé del hoyo que está comprando la mitad y a mí que me beneficia. Ella no me va a dar el hoyo que queda libre.
La juez Palmira Pérez, una mujer con integridad, que no tolera la mentira y siempre está en busca de la justicia.
Y es una pena que nosotros como mujeres aguantemos todo por los hijos. Última palabra. ¿Quiere que le pague el dinero o que no se lo pague?
Justicia con Palmira Pérez. El señor Álvarez está demandando a la señora Calvo por $1,000 por daños y perjuicios. La señora Calvo asegura que ella solamente estaba defendiendo su lugar de trabajo. Artistas en competencia, aquí está la juez Palmira Pérez para decidir quién es el mejor.
Todos de pie. La corte entra en sesión con la honorable juez Palmira Pérez. Su señoría, los litigantes ya han hecho su juramento, caso Álvarez contra Calvo.
Perfecto. Alex Álvarez viene a demandar a Sandra Calvo. ¿Por qué y por cuánto? Buenas tardes.
Buenas tardes. Mi demanda es por $1,000 por daños y perjuicios ocasionados por acá por la señora esta.
No sea irrespetuoso, está usted en corte. Más respeto, por favor.
Okay. Bueno, resulta ser que la señorita, ella justamente trabaja al lado mío. Yo trabajo en la calle, aparte hago espectáculos de magia, grandes producciones. Empecé a trabajar en la calle para probar
en la
Old Town de Las Vegas Strip.
Ok, en Las Vegas Strip, ahí en la calle.
Ajá. Yo fui una prueba lo que quise hacer al principio y vi que me estaba yendo muy bien y empecé.
¿Usted hace magia en la calle?
Hago espectáculos de magia.
¿Y quién le paga?
Todo propina a través de las personas.
¿Son puras propinas?
Puras propinas. Las personas ven mi show. A mí se me llena aquello de gente inmensamente.
Sí, es muy divertida esa
sí,
calle.
Sí, y ya. Al final siempre vienen y me dan propina.
Le dan propina. ¿Y la señorita trabajaba ahí también?
Bueno, dice ella que ella trabaja. Ella no trabaja, ella se encuera y se desnuda toda para tirarse fotos y dice ella que es arte o algo así.
Ah, señor, ok.
Bueno, en casi siempre en los espectáculos míos, ella se presenta justamente a mi lado y empieza a gritar, a ofender delante de mi audiencia.
¿Qué grita?
Porque lo que pasa es que ella dice que ese espacio donde yo me pongo es de ella. Le pertenece a ella porque ella lleva muchos años trabajando en ese espacio. Y no es así porque la calle es muy grande.
Okay.
Y todo el mundo se puede parar en cualquier lugar.
¿Qué grita? ¿Qué dice?
Empieza a ofenderme, a decir que soy un impostor, que los trucos que yo hago son de mentira, que los estoy engañando. Y mi arte yo lo he llevado a países, a diferentes países. Yo realmente, mis espectáculos son legítimos.
¿Pero a quién le grita? ¿Le grita a usted?
Me grita a mí delante de la gente, delante de toda la audiencia para que ellos se vayan o para ofenderme.
¿Y qué pasó después?
Bueno, yo estoy haciendo mi espectáculo y llega un momento, hace unos 3 meses atrás, ella se me aparece y empieza a insultarme. Ya yo no aguanté más y ella se me aproxima. Yo empiezo a tratar de hacerle entender que ya tiene que parar y me ha proporcionado una cachetada que se ha convertido como en karateka, no sé, sabrá Dios, y me ha puesto la cara bien, bien, bien mal. Estuve una semana. Eso fue hace 3 meses atrás.
¿Y eso fue esto? ¿Estuvo una semana mal?
Estuve una semana sin poder trabajar porque se me inflamó, se veía mal y no podía.
¿Tiene usted manera de comprobarme que le dio un golpe?
Sí, porque tuve que ir al hospital.
Oh, ok, trae el recibo del hospital. A ver, Damián. ¿Y qué le...? Oh, ok, sí, aquí el médico está diciendo el golpe. Wow, estuvo fuerte la cachetada.
Sí, sí, fue. Aparte, se hinchó la cara, se puso un moretazo negro.
Sí, 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 qué barbaridad. ¿Y usted, señorita, qué tiene que decir de esto?
Yo solamente lo que hice fue en defensa propia. Yo le fui a reclamar a este señor que ese era mi lugar. Yo ya le había dicho antes muchas veces.
A ver, ¿quién estipula cuál es el lugar de quién en una calle que es pública?
Bueno, no tenemos un lugar...
Específico,
pero okay. todos ahí tenemos nuestro lugar que decimos que es nuestro lugar donde nosotros hacemos nuestro show.
¿Cuánto tiempo tiene usted trabajando ahí?
5 años y en el mismo lugar.
¿Qué hace usted ahí en la calle?
Yo demuestro los disfraces que hace mi esposo por mano. Son disfraces muy especiales.
¿Pero qué? ¿Los modela o qué hace con esos disfraces?
Sí, los modela y mis clientes sí les gusta mucho porque me preguntan.
¿Se toman foto con usted? ¿Le da? ¿Quién le paga? No entiendo. ¿Qué hace?
Solamente demuestro mis disfraces y sí me tomo fotos con mis clientes.
¿Y ellos le pagan por la foto?
Sí.
¿Y por qué?
Sí,
señor, cuando le pregunte a usted, usted contesta. Mientras tanto, cállese. ¿Y?
Y bueno, pues
¿Por qué dice que este señor no puede trabajar en esa calle?
Solamente porque me ha estado faltando el respeto. Me ha quitado el lugar y me ha faltado el respeto diciendo que...
Dejemos el lugar a un lado porque es una calle que es vía pública. ¿Por qué dice que le ha faltado el respeto?
Me está diciendo que soy prostituta porque estoy enseñando mi cuerpo cuando yo solamente estoy enseñando...
Pero dice que usted se pone disfraces, entonces se tapa el cuerpo.
Sí, pero estoy enseñando el talento de mi esposo. Él diseña estos disfraces.
¿Y el talento de su esposo qué son los disfraces?
Es artista grande de diseñador.
Sí, yo sé, pero usted, el talento de su esposo son disfraces que usted se pone, es ropa que se pone, ¿no? ¿O es desnudo?
No se pone nada.
Señor Alex Álvarez es un artista que vive de hacer espectáculos de magia en las calles de Las Vegas. La señora Sandra Calvo también trabaja en las calles de Las Vegas modelando los disfraces que diseña su esposo.
Bueno, entonces quedamos que esos trajes eran trajes o usted posa desnuda.
Son diseños que hace mi esposo, dura mucho tiempo haciendo estos y yo sí los modelo, los disfraces, me tomo fotos con los
clientes.
¿Pero
son disfraces de qué? Es lo que no entiendo. Cuando uno dice un disfraz, si yo me disfrazo de conejo, pues parezco conejo. Si yo me disfrazo de Superman, pues parezco Superman. ¿Disfraces de qué?
Son solamente vestidos.
Son vestidos, vestidos de época, vestidos modernos, vestidos contemporáneos, ¿qué clase de vestidos?
Bueno,
no son ningún vestido, yo tengo una fotografía aquí. Donde usted puede ver realmente que esto no es nada de vestido, es puro desnudismo.
¿Usted le tomó esta foto cuando ella está en la calle trabajando?
La tuve que tomar yo por un problema de porque ya vi que lo que estaba sucediendo, ella me estaba prácticamente atacando. Inclusive ves que tiene hasta un látigo en la mano, ella le empieza, llama a los tipos, le da nalgadas atrás a los hombres. Eso para mí no es nada de arte.
Tranquilo, permítame un segundo. ¿Este es usted?
Sí.
¿En la calle? Uh-huh. ¿En el strip?
Sí.
¿Trabajando?
Haciendo
¿disfrazada?
Sí.
¿Y disfrazada de qué?
Los diseños que hizo mi esposo.
No, por eso le pregunto, porque hay de diseños a diseños. Este es un disfraz de Madame Latigazo, de no sé cómo le llaman, el sadomasoquismo.
Bueno,
¿de qué es?
Las Vegas Showgirls, es lo que hacemos aquí, ¿no?
Ok, y entonces usted se presenta así con la clientela del señor y le empieza a gritar al señor enfrente.
Yo solamente le fui a reclamar porque yo quería mi lugar.
¿Y qué le reclama? Cuando dice le fui a reclamar, en ese reclamo, ¿qué sale de su boca?
Que yo quería mi lugar, ese era mi
lugar. ¿Así le gritó? ¿Le dijo yo quiero mi lugar?
Sí.
¿Quítese?
¿Y
no le gritó absolutamente nada más?
Muchos tiempos antes.
No le dijo, esto, usted es un farsante, usted no es mago, no le dijo nada de eso?
Le estoy diciendo eso ahorita, es porque si lo pienso... Y me está faltando el respeto a mí, diciendo que yo soy prostituta cuando yo solamente estoy haciendo.
Señorita, yo le estoy preguntando qué fue lo que usted le dijo a él en el momento en que se paró enfrente de todo el público del señor en el strip de Las Vegas.
Yo le dije que era un impostor, porque es un impostor.
Okay.
Él se quiere creer que es David Copperfield, pero solamente es un...
Dejémoslo ahí. Señor, ¿es usted un impostor o realmente yo sabe hacer actos de magia?
Llevo muchos años haciendo actos ahí. Si
a ver, demuéstreme
me permite,
uno.
Sí, cómo no, por supuesto.
Damián, acérquese ahí, por favor, para que lo vea y me diga que si es cierto.
Una de las
no.
cosas más fundamentales que tengo yo es tratar de convencer. Por ejemplo, quiero que tome las cartas, quiero que las mire, vea que son cartas normales, que no hay ningún tipo de trampa en las cartas. Y si puede, barajea un poquito, puede barajear, no mucho, puede barajear un poco, y escoja la carta que él quiera. La que usted quiera, mire la carta y escoja una cualquiera. A mí no me preocupa cuál sea. Muéstrele la carta a la doctora. Voy a hacer algo con el paquete.
No soy doctora, soy abogada.
Discúlpame. Voy a tratar de hacer algo.
Ok, ya me la enseño.
Con una sola carta y un paquete. Voy a intentar hacer algo con mi mente.
Ok.
Por ejemplo, voy a colocar la carta justamente aquí. ¿La ve?
Sí.
Y la voy a colocar hacia adentro. Ahora, dígame, ¿cuál fue su carta? ¿Cuál fue la carta que usted escogió?
Q de espadas.
La Q de espadas. Esto lo voy a hacer con mi mente.
Ja,
la Q de espada.
¿También qué le pareció?
Y algo más, lo más importante. Puedes revisar el paquete. Quiero que lo mires y que se asegure que no hay nada dentro que haga que las cartas se abran. Esa es la parte más
importante.
¿También
qué le pareció?
Llevo muchos años viviendo en Las Vegas y he visto muchos trucos de magia. Es un muy buen truco de magia.
Gracias.
Ok. Entonces ya vimos que pues no hay ningún farsante. Por lo menos debe ser un truco de magia, ¿no?
Bueno, son solamente trucos, ¿no? ¿Quién sabe?
Señorita, si una última pregunta. ¿Usted golpeó al señor?
Sí. Fue en defensa propia.
Nada.
Yo me asusté porque él se me acercó a mí. Se me metió en la cara cuando yo solamente le quería reclamar que quería mi lugar. No sé qué se le metió, que se enojó, se me metió en mi cara. Yo, como cualquier mujer, me asusté y le pegué en defensa.
Ok, perfecto. Muy bien. Bueno, mi veredicto esta tarde va a ser en favor del señor Alex Álvarez.
Gracias.
Porque, señorita, un golpe es un golpe, ¿sí? Y el que da el primer golpe es el que paga. Y usted, desgraciadamente, en vez de arreglar las cosas con palabras, como gente decente, tranquilamente, hablando, le dio un golpe. Y eso no se permite, eso es violencia. Así que haya sido, como dice usted, en defensa propia, el señor no la estaba agrediendo, el señor no me ha dicho que le estuvo gritando en la calle, usted tampoco me ha dicho que le estuvo gritando en la calle, usted se sintió agredida, usted llegó y se metió y fue la que dio el primer golpe, y es por eso que esta corte la va a obligar a pagar los $1,000 al señor Alex Álvarez. Y ese es mi veredicto.
El veredicto es a favor del demandante. La señora Calvo tendrá que pagar $1,000 por los daños y perjuicios que le causó.
La jueza pudo ver que yo soy un artista real y, bueno, al final salió todo como yo esperaba.
No estoy de acuerdo para nada. Y yo estoy muy ofendida de lo que él hizo y aparte, más aparte, me va a demandar a mí. Porque yo solamente quería mi lugar para atrás.
Francisca Madrid está demandando a la señora Tomasa por $4,800 por un espacio en el cementerio. La señora Madrid asegura que su esposo pagó por ese espacio y por lo tanto le pertenece a ella. Las cuñadas peleándose por una tumba.
¿También por el siguiente caso?
Su señoría, las litigantes ya han hecho su juramento, caso Madrid versus Madrid.
Muy bien, Francisca Madrid viene a demandar a Tomasa Madrid. ¿Por qué y por cuánto, Francisca?
Por $4,800.
¿Qué pasó?
Mi esposo eran hermanos, el esposo de ella con el mío. Compraron en el cementerio unas tumbas.
¿Unas tumbas? Ajá.
Para enterrarnos cuando algo sucediera, pues iba la casualidad que muere su mamá. Entierran a la mamá.
Ajá.
Y luego, por desgracia, tienen un accidente mi esposo y el esposo de Tomasa.
¿Y también fallecen?
Y fallece el esposo de Tomasa.
¡Ah, qué barbaridad!
Y entierran en un hoyo al esposo de Tomasa. Y a las 2 semanas, por desgracia, muere mi esposo. Y yo no tenía donde él descansara.
Claro, no, ya no había espacio en el cementerio, en las tumbas que habían comprado.
Sí, por eso la vengo a demandar por $4,800, que es la mitad del espacio que yo compré para enterrar a mi esposo.
¿Usted qué opina de todo esto? Cuénteme un poquito. ¿Usted qué sabe de cuando compraron el terreno, cómo lo compraron? ¿Qué se sabe de esto?
Esto fue hace 10 años. Mi esposo estaba en una situación económica buena y él pensó en nosotros y compró en compañía con el hermano el
terreno panteón. Del Camposanto.
Exacto. Él dio los $2,000 porque en ese momento él tenía, fue en promoción, en una oferta, lo consiguió.
Costó $2,000.
Y el hermano, o sea, el esposo de mi cuñada, uh-huh, solamente le dio $700, ni siquiera dio la mitad.
Ok, que es un 30%.
Entonces ella quiere que yo ahora le colabore y no considera de que yo también estoy en mi duelo, en mi dolor, y quiere que yo saque de mi dinero.
Ahora, cuando usted decidió enterrar a su esposo en ese lugar vacante que quedaba en la tumba, ¿la consultó a ella? ¿Le dijo, oye, voy a entrar a mi esposo en el único lugar que queda?
Es que, de todas maneras, no sabíamos que el esposo de ella iba a fallecer.
No, yo sé, pero como el terreno era de las dos.
Y él figuraba en los títulos, era obvio que le tocaba a él.
O sea, el nombre del esposo de ella no estaba en el título.
No, solamente el de mi esposo.
Y usted, a ver, permítame. ¿Y usted tiene manera de comprobar de que su esposo compró ese lugar en el
campo? Sí, mi esposo le dio un cheque de $700.
¿Tiene usted la copia de ese cheque?
Sí, lo tengo.
A ver, préstemelo, por favor. Que esto sí está como que de pensarse, a ver. A ver. Ok, esta es la copia del cheque de $700.
Sí, señor.
Ni siquiera le dio la mitad que le correspondía.
No, pero es un hecho que aunque no tenían contrato, aquí está la copia del cheque que el marido de ella le dio al marido suyo para que compraran el lugar en el campo.
Pero igual es mi suegra como es la suegra de ella.
También a ella le correspondía el 30% del otro espacio.
Pero ella quiere que le dé del hoyo que está comprando la mitad y a mí que me beneficia. ¿Ella no me va a dar el hoyo que queda libre? Señora juez, entienda.
Los dos hermanos compran dos terrenos en el Camposanto para cuando se mueran los entierren. Pero se muere la mamá primero, la entierran en uno de ellos. Después queda un espacio vigente. Después los dos hermanos se mueren al mismo tiempo y a uno de ellos lo entierran después y la cuñada viene a cobrar la mitad del nuevo terreno que acaba de comprar a un valor triple de lo que lo compraron originalmente.
Esto parece una competencia de a ver quién se muere primero.
Quiero que sigamos siendo como familia que somos.
Claro, porque pero aparte ya tienen dos pérdidas muy grandes.
¿Quiere la mitad?
Yo sé, señora, no, pero para eso vinieron a corte. Aquí vamos a llegar a una regla.
Ella no me va a dar el hoyo que sobra.
Los esposos de las señoras Francisca Madrid y Tomasa Madrid eran hermanos y juntos compraron un terreno en el cementerio. Ahora que las dos son viudas, tienen los mismos derechos.
Oiga, señora, ¿y cuando se murió su esposo, no murió, no dejó un testamento o algo?
No, señora, solamente él desde muy joven pensó en el beneficio de mío y de mis hijos. Y pues él muy joven compró ese terreno pensando en esto.
Claro.
Y pues yo tengo un seguro que él me dejó y es lo que está peleando mi cuñada, que quiere que yo se lo comparta, pero no piensa en mi dolor, en la estabilidad de mis hijos. Yo ahora estoy sola, mis nietos.
Claro, bueno, lo siento mucho, señora. No sabe cómo la acompaño en su dolor, la pérdida de un ser querido.
Gracias,
más
señora.
Cuando es el padre de sus hijos y su esposo. Gracias. tiene que ser una pena muy, muy fuerte. Y obviamente ese seguro, pues, es para usted, ¿no? No tiene que compartirlo, pero obviamente también tiene que entender que su esposo en vida contrajo compromisos, que esos compromisos, no porque él fallezca, se van a terminar. Esos compromisos persisten a través después de la muerte, ¿no? Entonces también se tiene que cumplir con ese compromiso que él hizo en vida, que es darle, si no la mitad, porque no pagó el esposo de la señora la mitad de lo del cementerio, pues darle una parte proporcional que le corresponde. Porque sí, la señora también se queda viuda. Ustedes son cuñadas, ustedes, como quiera que sea, siguen ligadas por la familia, por los hijos, por los sobrinos, por todos los nietos, porque sus esposos eran hermanos.
Sí, yo lo que quiero es que sigamos como familia que somos, porque ellos se llevaban muy bien en todo, siempre estábamos juntos, nos pasábamos juntos siempre los fines de semana, festividades.
Claro.
Y quiero que sigamos siendo como familia que somos.
Claro, porque
pero
aparte ya tienen dos pérdidas muy grandes.
¿Quiere la mitad?
Yo sé, señora, no, pero para eso vinieron a corte. Aquí vamos a llegar a una regla.
Ella no me va a dar el hoyo que sobra.
Usted no sabe, aquí vamos a llegar
pero
a un acuerdo.
Ella tiene dinero, yo no tengo, yo soy
aquí
pobre.
No vamos a ver
porque
quién tiene...
fue inteligente.
Yo hice el...
Aquí la que está hablando soy yo y ustedes vinieron a corte para que se arregle esto y lleguemos a un acuerdo. Así que siento muchísimo la pérdida que han tenido, pero por favor no se expongan a tener otra pérdida, que es la pérdida familiar y de los lazos que la siguen uniendo y sobre todo de la amistad que puede quedar entre ustedes. Ya perdieron a sus maridos. Ya tienen este problema encima. Yo sé que cada una tiene sus compromisos económicos. O sea, no son millonarias. Cada una está exigiendo lo que cree que le corresponde. Pero para eso vienen a corte, señoras. Para arreglarse conforme a la ley. Entonces, la manera en que nos vamos a tratar de llegar aquí a una negociación entre ustedes dos para que las dos salgan beneficiadas. ¿Sí?
Porque
o sea, mi veredicto, señora, escúcheme. Mi veredicto en este caso va a ser precisamente a favor de Francisca Madrid. Pero no va a ser por los 4,800 que Francisca le está pidiendo de su parte. Vamos a hacer una matemática justa y legal de lo que corresponde. Su marido en vida solamente pagó el 30% de ese espacio en el cementerio. Entonces, ese es el 30% que usted tiene la obligación de devolverle, porque en ese cementerio ya no hay espacio para su marido. Entonces, ella tuvo que comprar otro espacio, pero el espacio que compró, obviamente, no lo compró a los $2,000 que lo compraron hace 10 años. Entonces, yo pienso que la manera más razonable de terminar con este problema y de llegar a un negocio entre las dos para que las dos queden conformes, las dos queden en paz, la familia siga unida y ahora sigan, pues de alguna manera compenetrándose en este dolor que tienen y que este dolor, en vez de separarlas, las una más en este luto que están pasando, pues es que lleguen a un buen arreglo. Entonces, este es mi veredicto. Mi veredicto es a favor de la señora Francisca Madrid y la señora Tomasa Madrid está obligada a pagarle $3,200 de lo que su marido pagó de ese terreno hace 10 años. Y ese es mi veredicto.
El veredicto es a favor de la demandante. La señora Tomasa Madrid deberá pagar el porcentaje correspondiente al costo actual del terreno.
Estoy contenta porque la jueza llegó a un acuerdo y razonable, para nada satisfecha. Y ella que es que porque la familia, ahí sí le conviene.
Palmira Pérez y en mi corte se viene a buscar la justicia.
Firmamos un contrato, pero no estando en nuestro juicio. El señor nos emborrachó primero.
Yo quiero aclarar que yo no le estoy dando alcohol. El alcohol está allí como una manera que las señoritas se relajen, se sientan cómodas, poder tomar la foto bien.
Pero usted cuando trabaja y cuando va a entrevistarse con alguien, ¿toma champagne y tequila?
Mientras estábamos esperando.
El don venía descendiendo. Así de pronto, de la nada, el perro de esta chica saltó y atrapó mi dron, el cual lo destruyó por completo.
¿Eso fue lo que le hizo el dron al perro?
Sí, yo normalmente se lo aviento a él pensando que es Frenzy, pues obviamente lo va a agarrarlo.
¿Pero cómo es posible que usted va, vuela un dron y el perro, de mala suerte, está jugando frisbee y pesca el dron por el frisbee?
La juez Palmira Pérez, una mujer con integridad, que no tolera la mentira y siempre está en busca de la justicia.
Y es una pena que nosotros como mujeres aguantemos todo por los hijos. Última palabra. ¿Quiere que le pague el dinero o que no se lo pague?
Justicia con Palmira Pérez. La señorita Pimentel está demandando por $2,000 por difamación y por arruinarle su imagen de modelo. El señor Olivera se defiende diciendo que él es libre de usar sus fotografías en la forma y en el lugar que quiera. Modelo inocente contra fotógrafo aprovechado.
Muy bien, ¿cuál es el siguiente caso?
Su señoría, los litigantes ya han hecho su juramento, caso Pimentel contra Olivera.
Señorita Lila Pimentel, usted viene a demandar a Dante Olivera. ¿Por qué y por cuánto?
Por $2,000, por difamación y por arruinar mi imagen de mujer íntegra y modelo que soy.
¿Qué le hizo?
El señor dijo, estaba promocionando que estaba buscando modelos para un catálogo de cirugías.
A ver, enséñeme ese papel que trae ahí. Ahorita van y lo recogen. ¿Y?
Y el señor
dijo, vea para acá, está hablando conmigo, no está hablando con él.
El señor dijo que en ningún momento dijo que nuestras caras iban a salir en ninguna foto.
Ya, aquí no está la cara.
No, ese no es, ese es el anuncio del anuncio que hizo en Craigslist.
Sí, se necesitan modelos para un catálogo, portada, pantimedias. Ok, ¿y luego qué pasó?
El señor, yo le marqué y él dijo que era solo para un catálogo, era un cirujano amigo suyo.
Sí.
Y nos hizo una entrevista.
¿Quién es?
A mí y a varias muchachas que estaban ahí también.
Ok.
Nos hizo una entrevista y nos aprobó.
Dijo, o sea, ¿usted se quedó de ver con él?
Sí, en su estudio.
En su estudio. Entonces, ¿usted fue con varias muchachas que estaban ahí?
Ahí las entrevistó. Las muchachas.
Okay. ¿Y luego?
Y luego, él dijo que no iba a salir nuestra cara en ninguna foto ni nada. Y el señor resulta que subió las fotos en páginas pornográficas.
No, pero de aquí a que suba las fotos, tuvieron que pasar varias cosas.
Usted se brinca de que les dice que no van a salir las fotos hasta que salen las fotos. ¿Qué pasó en ese inter? Ustedes tuvieron que haber tenido una sesión fotográfica, tuvieron que haber hablado, a lo mejor tuvieron que haber firmado un contrato, a lo mejor no lo firmaron.
Firmamos.
¿Qué pasa?
Firmamos un contrato, pero no estando en nuestro juicio. El señor nos emborrachó primero.
¿Cómo las emborrachó? ¿Cómo
no,
que
es cierto,
las emborrachó?
Señora, no es cierto.
Permítame, señor. Déjeme escuchar su versión y usted tiene derecho a hablar después, ¿ok? Permítame un segundo.
Primero empezó con excusas. Que las luces, que las cámaras, y dijo, nos trajo champagne.
A ver, usted llega entonces a la entrevista, al casting, y ahí le dice, sí, me gusta, la contrato, inmediatamente se desnuda.
No.
¿O es otra cita aparte?
No, es la misma cita, pero ahí mismo es lo que pasó. Él primero nos dio botanas mientras esperábamos para las cámaras y las luces que no servían. Okay. Y de la nada entra un muchacho vestido de Pancho Villa, y empezó a darle shots a todas las muchachas. El punto es que se emborrachó.
Pero usted cuando trabaja y cuando va a entrevistarse con alguien, ¿toma champagne y tequila?
Mientras estábamos esperando.
Pero si usted va a trabajar, ¿no a divertirse?
Bueno, pues sí.
Aparte, ¿usted cuántos años tiene?
21.
21 años. Correcto. Bueno, el caso es que las emborrachó y luego...
Y luego nos hizo firmar un contrato, que no sabiendo leer ni
ya
nada.
Ya bajo el efecto del alcohol.
Okay. Ya bajo el efecto del alcohol nos hizo firmar un contrato, okay. No sabiendo lo que decía ni nada. Okay. Y nos hizo firmar el contrato y después tomó las fotos de
y
eso.
Y después esas fotos aparecen en los autobuses que ya vi la página, la estuve revisando y sí le sale la cara. A ver, señor fotógrafo, ¿cuánto tiempo tiene de fotógrafo?
15 años.
15 años. ¿De qué tipo de fotografías normalmente hace?
Usualmente de desnudos.
¿Desnudos?
Sí.
¿Y usted consigue, cómo consigue sus modelos?
Pongo anuncios diferentes en las páginas sociales, en el periódico, etc.
Porque una modelo que haga desnudos, pues ese es algo particular. No todas quieren hacer desnudos, ¿no? Entonces, sí, ¿se le facilita encontrarlas así de fácil?
Realmente sí, realmente sí.
Ok, entonces, ¿qué pasó en este caso? Ahora sí, cuénteme.
La señorita Lili se me acercó y me estuvo contando que tiene unos problemas económicos, problemas financieros y que necesitaba este trabajo.
O sea que la señorita Lili no lo contactó a usted por medio de este anuncio.
Sí, me contactó por ese anuncio, sí.
Ah, bueno, entonces es diferente, porque dice que se le acercó y le dijo que tenía problemas económicos.
Bueno, cuando
entonces ella estuvo... todo empezó porque la señorita Lili vio este anuncio y le llamó por teléfono.
Correcto, ella llegó a mi estudio y cuando hablando conmigo, ella me explica la situación económica que tiene. Yo hablo con ella y le explico que le puedo hacer un portafolio fotográfico sin cobrarle nada, pero estas fotos las voy a usar para diferentes clientes que yo tengo, que hay diferentes áreas. Hay promoción de traje de baño, hay gente que vende licor, áreas.
Aquí algo no me checa, porque si ella tiene problemas económicos y va y le dice a usted, yo tengo problemas económicos, es porque necesita dinero, no necesita un portafolio de fotografías con desnudos.
La señorita Lilia Pimentel es modelo y se tomó unas fotos un poco atrevidas con la condición de que no se mostraría su cara. El señor Dante Olivera es fotógrafo profesional y le gusta agasajar a sus modelos con botana y aperitivos antes de la sesión fotográfica.
Entonces, usted en vez de darle dinero por un trabajo que iba a hacer, le ofreció fotos desnudas y un portafolio. ¿Por qué?
Bueno, es que de esa forma la señorita puede darse a conocer, ser conocida, conseguir nuevos contratos, hacer su carrera, que es lo que ella estaba buscando.
Ok, ella me habla que firmó un contrato con usted. ¿Qué clase de contrato firmó?
Es un contrato estándar que tienen todos los estudios fotográficos.
¿Lo trae? Me deja verlo,
sí,
por favor.
Sí, sí, tengo aquí el contrato.
Pero hábleme del contrato.
En el contrato está establecido, ¿verdad?, que estas fotos van a ser de mi propiedad.
Ok, todas las fotos que usted tome se quedan con usted.
Son fotografías mías, yo le voy a entregar a ella un set de fotos, ¿verdad?, para ella y su uso personal. Incluso yo estuve promocionando a la señorita en todo lo que pude, en todas las redes sociales, en todos los campos que pude, para que consiguiera un trabajo y se estabilizara.
Cuando usted dice está promocionando a la señorita, ¿qué decía? ¿Señorita en venta, señorita en renta, señorita por $5, señorita por $10? ¿Qué decía?
No, como modelo que la señorita quiere ser, pues.
¿Pero cómo la promocionaba?
Bueno, pues depende, hay diferentes tipos de páginas. Hay unas páginas que venden cierto tipo de trajes de baño y se promociona la venta.
¿Y cómo la promocionó a ella? Le estoy preguntando.
O colocando su fotografía e invitando al cliente a participar en el artículo, el beneficio que se venda.
Señorita.
Pero tiene que haber un beneficio económico.
Básicamente me está vendiendo este hombre. Ese hombre me arruinó la vida.
Tú le dijiste, él tengo necesidad económica, y él te dijo, te voy a regalar las fotos.
Eso. Y me iba a pagar por las fotos, sí.
Y después
dijo,
para firmar...
Él solamente me dijo que me iba a tomar fotos de mi torso, nada más los senos y las partes de atrás, para un catálogo de un cirujano.
Y eso te iba a pagar dinero, me imagino,
y
que por eso,
eso me
¿no?
iba a pagar, sí.
¿Y pero cuánto te iba a pagar por eso?
Me iba a pagar $1,000 por eso.
Ok. ¿Y te lo pagó o no?
No.
Porque lo que sucedió es que este hombre subió mis fotos en una página pornográfica y en todos los autobuses de Las Vegas. Estoy en todos los strip bars, como si me estoy vendiendo. Me arruinó la vida. Mis padres son cristianos, no aceptan eso, me corrieron de la casa.
Y originalmente entonces su cara no iba a salir y sus fotos eran para un cirujano plástico y este sujeto la engañó, mentiras. Le tomó las fotos de cuerpo entero, desnuda, y las puso en los autobuses anunciando strip bars.
Correcto.
Y aparte su papá la corrió de su casa.
Y aparte me corrió.
A ver, señor, ¿y usted qué tiene que decir de todo esto?
Tengo varias cosas que aclarar. Primero, yo no emborraché a nadie.
¿No?
No.
¿Quién le da tequila y champaña y todo a las muchachitas mientras esperen y luego les presenta un contrato? Eso es alevosía y ventaja.
Es una alevosía
y
ventaja.
Y no sé por si no sabe, pero un contrato firmado bajo estas características es un contrato totalmente inválido.
No sabemos si la señorita estaba borracha cuando firmó el contrato.
No, pero con que tenga aliento alcohólico, no necesita esperar a que esté a gatas. ¿Este es regularmente su modus operandi?
No, yo quiero aclarar que yo no le estoy dando alcohol. El alcohol está allí como una manera que las señoritas se relajen, se sientan cómodas, poder tomar la foto bien, que se sientan, pierdan un poquito el miedo.
Ok, entonces usted dice que no las forzó para que firmaran ese contrato.
Para nada.
Pero usted admite que les dijo que nada más eran del torso para abajo las fotos.
Bueno, realmente no fue así tampoco. Como le dije, si es para el cirujano, va a ser solamente el torso. Pero las fotografías tienen diferentes usos, señor juez. Uno las usa como le conviene. Yo tengo que generar cierto dinero para poder mantener el negocio. Y la única manera que tengo es pues vendiendo la fotografía.
Ok. Mi veredicto es para Lilia Pimentel. Para eso es. Y no por los $2,000 que ella viene a exigir, sino por $6,000. Usted le tiene que resarcir todo ese daño. Escúcheme. Emocional, físico, familiar y económico que le causó. Y ya no quiero escuchar absolutamente nada más. Y yo espero no volvérmelo a topar en esta corte. No saber de otro caso, porque si sé de otro caso, usted va a ser juzgado en otra corte y se va a poder ir hasta la cárcel por estar engañando y haciendo que las chamaquitas tomen y abusar de ellas. Y ese es mi veredicto.
El veredicto es a favor de la señorita Lilia Pimentel. El señor Dante Olivera deberá pagarle $6,000 por los daños y perjuicios causados.
Estoy contenta porque me dio mi favor el caso, pero estoy un poco todavía triste porque no sé cómo voy a reencontrar mi vida otra vez. Va a ser difícil.
No estoy de acuerdo con el resultado del juicio de la juez, pero yo lo que realmente tengo, soy un profesional y hago mi trabajo, doy un contrato a firmar y los clientes deben respetarlo. Si esa es la decisión del juez, me queda más que obedecer.
Está demandando por $3,500 porque un perro le destruyó su dron. La señorita Socorro está contrademandando por gastos médicos, ya que su perro quedó muy lastimado y tuvieron que realizarle una cirugía. Drones voladores contra perrito juguetón.
Siguiente caso, Damián.
Su señoría, los litigantes ya han hecho su juramento. Caso León contra Socorro.
Muy bien. Camilo León viene a demandar a Susana Socorro. ¿Qué pasó? ¿Y por cuánto?
Vengo a demandar a esta chica por la cantidad de $3,500, ya que su perro de ella destruyó completamente mi drum, el cual utilizo como herramienta de trabajo para ganarme el pan de cada día.
¿Cómo lo destruyó?
Estaba yo en un parque practicando. Usualmente voy a ese parque muy seguido a practicar, a volar mi drum.
Ajá.
Resulta que cuando yo estaba ya terminando la sesión de práctica y mi drum venía descendiendo, así de pronto, de la nada, el perro de esta chica saltó y atrapó mi drum, el cual lo destruyó por completo. Y por esa razón estoy aquí demandándola por $3,500.
$3,500 costaba ese drum.
Eso es lo que cuesta mi drum.
¿Y había alguien más en el parque? ¿Había más perros, más gente?
Sí, de hecho hay mucha gente que va ahí a patinar, hay muchos niños que andan en bicicleta también, y ella andaba con su perro sin correa, la cual ella estaba bajo la responsabilidad de andar su perro con una correa.
Ahora dígame, ¿los drones son esos aparatitos que vuelan y tienen la camarita toman todo de vía aérea, verdad?
Así mismo, sí.
Son carísimos.
Sí.
$3,500. Qué barbaridad, señorita. ¿Qué pasó con su perro?
Señora juez, déjele explico.
A ver, explico.
Yo todos los días voy al mismo parque. Yo vivo una calle antes de ese parque. Yo por 4 años que he tenido a mi Rocky, yo lo he llevado a ese parque.
Qué bueno que saca a pasear al perro.
No, pues sí, es mi vida, mi perro. Es casi como mi hijo. Me lo regaló una tía, que en paz descanse.
Sí, qué hermoso. Sí,
yo no tengo nada de familia aquí.
¿Y qué pasó? ¿Por qué tenía el perro suelto? Si normalmente tiene que tener el perro agarrado.
Yo honestamente confío mucho en mi perro porque lo he tenido desde bebé. Yo lo he llevado a este parque porque él juega conmigo y le tiro el frisbee, él corre, él brinca. Las cosas normales que hacen los perros. No más que este día...
¿Estaba jugando frisbee ese día con el perro?
Sí, yo se lo tiro, él lo agarra, él brinca, él corre, pero él siempre está a mi lado. Él no es vagabundo, él no se va.
Ok, ok. Aquí viene que usted también viene a contrademandar. ¿Por qué?
Porque él, como estaba con su maquinita y mi perro se lo agarró pensando que era el frisbee, le agarró dos dientes y le cortó la lengua a mi perro. Y aparte de eso, le dejó la sangre de mi perro en su aparato.
¿Y usted tiene evidencia de eso?
Sí, yo tengo evidencia.
A ver,
tengo
muéstramela, por favor.
Pero en medio de cirugía.
Oh, ¿llevó a cirugía el perro?
Sí.
¿Y cuánto le costó la cirugía?
$1,800.
¿Tiene prueba de la... ¿Tiene el recibo?
Sí, tengo el bill aquí.
Esto está tremendo. ¿Eso fue lo que le hizo el dron al perro?
Sí, yo normalmente se lo aviento a él pensando que es frizzy. Pues, obviamente, va a agarrarlo. Si no, él cuando le tiré la cuarta vez...
$1,800, es las cirugías de los veterinarios, son carísimas. Pobre animal, ¿y cómo está su perro ahora?
Está traumado, ya no quiere ir al parque, cada vez que lo llevo está chillando, lo tengo que arrastrar. Ahora sí lo tengo en una leash, pero porque lo tengo que arrastrar
para
ir al parque.
Qué barbaridad, a ver, déjeme ver, ¿cómo quedó su dron?
Mi dron, mire, aquí tengo yo evidencia también. Cómo
¿Tiene
quedó.
Foto de su dron? A ver, enséñamelo, por favor.
Puede verlo como
¿Y tiene usted la factura de su dron?
Pues no, porque no tengo el dinero para reemplazarlo. Precisamente estoy aquí.
No, la factura de su dron. ¿De cuánto le costó su dron?
No la tengo porque ya tengo un par de años de tenerlo.
Ok, sí, no, pero aquí veo que es un dron profesional. Sí, no, totalmente destruido y la sangre del perro.
Así es.
Ah, qué barbaridad.
Yo necesito que ella me reemplace ese dron inmediatamente porque tengo una oportunidad de trabajo. De trabajar con un productor muy famoso.
Bueno, este caso sí que yo no sé qué van a pensar ustedes, pero ¿cómo es posible que usted vuela un dron y el perro de mala suerte está jugando frisbee y pesca el dron por el frisbee?
El señor Camilo León tiene un dron que usa como herramienta de trabajo para ganarse la vida y practica regularmente en el parque. La señorita Susana Socorro lleva a su perrito Rocky a este mismo parque todos los días desde hace 4 años.
Camilo, ¿era la primera vez que usted volaba ese dron en ese parque?
No, su señoría. De hecho, yo tomé una licencia para poder volar mi dron profesionalmente, ya que últimamente esos son los que están utilizando en las producciones. He practicado tanto que me he convertido en muy buen operador de dron.
Si era tan buen operador de dron, ¿cómo no se dio cuenta que el dron venía cayendo y iba a caer en el hocico del perro?
Bueno, porque el perro salió de la nada. No lo pude ni siquiera ver cómo andaba corriendo el perro solo. Ella estaba en la obligación de andar su perro agarrado de una correa, ya que también en ese mismo parque...
Pero es un parque. La gente lleva a los parques a jugar a los perros.
Pero todo el mundo anda
con su obligación
correa.
Tener el perro con correa cuando el perro representa un peligro para los niños. En
Así
este
es.
Caso, el perro no representaba un peligro para los niños.
Hay muchos niños.
Permítame,
en ese
¿cuántas veces normalmente usted ha ido a este parque con su perro?
Yo voy casi todas las mañanas antes de irme al trabajo. Yo siempre miro a familia allí, hacen barbecue, hacen parties, hacen cumpleaños.
¿Por
hay
cuánto
niños.
Tiempo ha ido usted a ese parque?
Por 4 años, el tiempo que lo he tenido.
Por cuatro años.
Sí.
¿Los vecinos qué dicen de su perro? ¿Para los vecinos el
lo
perro
encantan,
representa un peligro o no?
Lo adoran, ellos lo encantan. Él ha sufrido mucho por este accidente. Él está traumado. Nunca quiere ir al parque, ni quiere salir. Lo tocas y se asusta. Empieza a llorar, se hace pipí cuando lo quieres agarrar. Es una cosa exagerada, ni sé qué decir ahorita, honestamente.
Ay, qué
barbaridad. Se me hace una exageración que me traigan a corte a pagar.
Permítame. No, si yo estoy viendo las fotos aquí, pobre animal, ¿cómo sufrió?
Es que casi se me murió. Es el único perro que tengo. Yo no tengo familia aquí. Mi familia vive en Los Ángeles, California. Mi tía que murió en paz descanse me lo regaló a mí. Y casi que me lo... Casi se muere por este aparato que este trae al parque.
Señorita, la comprendo
como
no tiene
familia.
Una idea. A mí me encantan los animales... Pero qué mala suerte, ¿no? Que el perrito confundió el dron con el frisbee que usted normalmente le avienta.
Honestamente, ni sé qué decirle ahorita. Estoy yo sin palabras.
Yo tomé una licencia para poder operar.
A mí no me importa que tenga una licencia. Usted
Nunca
tiene que
tener. No he tenido ningún accidente.
Señor, déjeme hablar. Si no me deja hablar, lo saco.
Disculpe.
¿Ok? A mí no me importa que usted tenga una licencia. Al mejor cocinero se le va un jitomate entero. Usted puede tener todas las licencias para volar drones. Pero se equivocó, calculó mal, no se dio cuenta.
No, mi dron venía descendiendo de la manera que siempre usualmente desciende. Ni y así como ella...
Silencio. Mi veredicto va a ser en contra de Camilo León. Discúlpeme, no tiene derecho a que se le pague el dron porque está en un parque público y la señorita tiene derecho a pasear a su perro. Y por el lado de usted, la señorita Socorro, Susana Socorro, mi veredicto también es en contra de Susana Socorro. Usted no tiene derecho a que le paguen la cirugía de su perro porque estaba en un parque público. Si el perro...
Pero ese
discúlpeme, déjeme explicarle por qué estoy dando mi veredicto y quiero que me escuchen, ¿ok? Le estoy dando este veredicto. Una, porque estaba en un parque público. Otra, porque usted tiene derecho a pasear a su perro. Y este es un caso fortuito. Si el dron hubiera caído en el patio de su casa y entonces le hiere a su perro, el dueño del dron, así su perro le hubiera destruido el dron, el dueño del dron hubiera tenido derecho a pagarle la cirugía a su perro. Y en caso contrario, si el perro se hubiera metido al espacio delimitado en donde él estaba volando el dron y solamente fuera un espacio delimitado para volar drones y el perro se mete y ataca al dron, no importa que le destruyó dos dientes y le cortó la lengua al perro, usted, dueña del perro, hubiera tenido que pagar el dron. Pero como esa no es la circunstancia, como la circunstancia se dio en un parque público, señorita, le dije que no me interrumpa que estoy hablando y le estoy explicando por qué ya di mi veredicto y mi veredicto ya lo di. Solamente le estoy explicando el porqué. Y ese es mi veredicto.
El veredicto es que ninguna de las dos demandas procede, ya que las circunstancias se dieron en un parque público. Por lo tanto, los dos son responsables.
La juez sí tuvo cierta razón en ambos lados, ¿verdad? A pesar de que yo quise exponer el hecho de que estábamos en un lugar público y según la ley exige que todos los perros tienen que andar con una correa de parte de sus dueños.
No pienso que es correcto, pero sí entiendo lo que me estaba diciendo el juez en no tener mi perro en una correa, pero estoy todavía triste por mi perro.
Palmira Pérez, y en mi corte se viene a buscar la justicia.
Y te voy a ayudar con $2,000 para la renta. Ajá. Y $2,500 te voy a dar para el cuidado del niño.
Ok.
Ya ha pasado 5 meses.
Ok.
Ella consiguió un trabajo, no me ha dado un peso.
El carro es una necesidad, okay, en este país.
¿Usted en qué trabaja?
En Go-Go Dance.
Vengo a buscar mi carro y cuando
¿cuántas
veo...
¿Cuántas horas después?
Al otro día.
¿O sea, se fue toda la noche con la vecina?
Claro.
Pues, está bien.
Llego el otro día, ya sobrio, y resulta de que veo mi carro golpeado.
Eres un descarado sinvergüenza. Se fue de parranda, de borracho, con la otra cabra loca, ¿verdad?
Desde que se casó con ella, lo perdimos.
La juez Palmira Pérez, una mujer con integridad, que no tolera la mentira y siempre está en busca de la justicia.
Y es una pena que nosotros como mujeres aguantemos todo por los hijos. Última palabra. ¿Quiere que le pague el dinero o que no se lo pague?
Justicia con Palmira Pérez. La señora Martínez está demandando a su hija porque no ayuda con los gastos de la casa y el cuidado de su hijo. La señora Martínez asegura que le pidió un plazo a su mamá porque necesita pagar primero sus deudas. Madre bondadosa contra hija aprovechada.
¿Todos de pie? La corte entra en sesión con la honorable juez Palmira Pérez. Buenos días, señoría.
Gracias. También, ¿cuál es el siguiente caso?
Los litigantes ya hicieron su juramento. Uh-huh. Siguiente caso, Martínez versus Martínez.
Muy bien, empecemos con usted, Zoraida.
Con mi hija, ella vivía en Nueva York. Me llama un día y me dice que quiere venir a vivir conmigo. porque pues la situación allá está pesada y claro, pues no tiene quien le cuide el niño. Claro. Entonces,
¿tiene un
pues,
niño?
Tiene un niño que se llama Nicolás, tiene 5 años y pues yo feliz, ella es mi única hija, claro, él es mi único nieto, muy feliz de tenerlos aquí conmigo. Yo digo pues que aquí va a encontrar, que aquí hay mucho trabajo,
okay, okay,
que se pueden ir a cuidar niños, so, a arreglar casas.
Cuéntame, ¿qué pasó?
Entonces hemos quedado, llegado a un acuerdo, ella me dice, sí, mami, yo voy para allá, voy a trabajar, ajá, y te voy a ayudar con $2,000 para la renta, ajá, y $2,500 te voy a dar para el cuidado del niño.
Ok, ¿y?
Ya ha pasado 5 meses,
okay,
ella consiguió un trabajo, está trabajando, ajá, trabaja en las noches,
okay,
llega en la mañana, duerme todo el día, y en la noche...
Y no le ha pagado el dinero de la renta, ni le ha pagado por cuidar
el niño. No me ha dado un
peso. Vamos con Joana. Joana, ¿qué tienes que decir?
Señora juez, yo soy muy feliz de vivir con mi mamá. Yo veo que mi niño está muy bien y todas las cosas. Yo le he pedido como un plazo a ella para que me dé para pagar ese dinero, porque ahora llevo muy poco tiempo trabajando y pues compré un carro, un celular y ropa. La ropa,
o sea,
es...
compraste carro, celular, ropa, pero no has tenido dinero para pagarle a tu mamá.
No, porque, o sea, el carro es una necesidad, okay, en este país.
¿Usted en qué trabaja?
En Go-Go Dance.
¿En Go-Go Dance? Sí. ¿Qué es Go-Go Dance?
Es bailar sexy en los...
Bailar sexy en los bares.
Sí.
Ándele, mire qué trabajo se vino a conseguir su hija.
Imagínense, mire, yo he sido una mujer que a ella la crié bajo todo religiosa.
¿Y el niño cuántos años tiene? ¿El niño
tiene 5 años.
5 añitos.
5 años.
Y el niño se la pasa todo el día con usted porque tú duermes todo el día. Porque trabajas ¿de qué?
De Go-Go Dance.
Go-Go Dance.
Yo no lo sabía.
Bailarina, bailarina.
Exacto.
Bailarina. Entonces, porque eres bailarina, te compraste ya tu carro, te compraste tu celular, te compraste ropa, pero no tuviste un poco de dinero para darle a tu mamá.
No, solamente yo le estoy diciendo de que me dé un plazo y poco a poco le voy pagando el dinero.
¿Quién compra la comida para el niño?
Ella da lo de la comida, ella da lo del niño, uh-huh, pero no me ha dado con lo que ella quedó, okay, de que me iba a dar.
Okay. ¿Quién paga los gastos de la casa, señor?
Yo pago la renta.
La luz, el agua, el gas.
Todo lo pago yo, todo eso lo pago
yo.
Todo lo
pago. ¿Tú con qué contribuyes en la casa?
En la casa con nada, por eso le estoy diciendo de que yo estoy hablando con ella a llegar un trato de que poco a poco le voy pagando. Porque es que, como yo le dije a ella, o sea, el carro yo no lo pagué ahí mismo, tengo que pagar cuotas y eso. Y mi carro yo no lo dije por un lujo.
Pero a ver. Usted es madre. Usted es madre también, ¿ok? Usted tiene responsabilidad también. Y si su madre no le cuidara a su hijo, tendría que pagarle a una nana. ¿Me entiende?
La señora Zoraida Martínez está feliz porque su hija y su nieto llegaron a vivir con ella, pero necesita ayuda con los gastos. La señora Joana Martínez le pidió a su mamá un plazo para pagarle, porque tuvo que comprar un carro y un celular.
Bueno, yo estoy viendo aquí los recibos que me trajeron de la renta, el contrato de renta. Está a su nombre todo, ¿verdad?
Sí, todo está a mi nombre.
Todo
está a mi nombre, sí.
¿La escuela del niño quién la paga?
Lo pago yo. Yo pago absolutamente todo lo de mi hijo. Está en una de las mejores escuelas porque enseñan varios idiomas, okay, ahí. También eso es una de las...
Permíteme dejar hablar a tu mamá. Dígame.
Pero, ¿qué pasa? Ella le paga el colegio, pero no le da atención al niño. No le da tiempo al niño. Tú no le das tiempo al
niño.
Señora
juez, lo que pasa es lo que mantengo diciendo a ella. Es que apenas estoy nueva en el trabajo.
Ahora, señora juez, ¿cómo es posible de que yo no sepa en qué trabaja ella, sino que me dé cuenta después? Yo estoy en la iglesia, yo asisto a la iglesia, tengo un grupo de amigas.
¿Usted se dio cuenta por la iglesia? ¿En qué trabajaba ella?
Claro, me di cuenta por una amiga que me dice, mira, ¿cómo así que tu hija trabaja en un nightclub? Yo le dije, ¿cómo así? Yo le dije, no.
Okay.
¿Cómo se te ocurre decirme que mi hija trabaja en un nightclub si es que ella... Ella no tiene por qué estar trabajando, Joana, allá. Yo Joana, no le he enseñado a ella.
Permítame, señora. Joana, ¿tú nunca le dijiste a tu mamá en qué trabajabas?
No, yo no le dije.
¿Por qué? Si pues, no estás haciendo nada malo.
Exacto.
Ser bailarina no tiene nada malo, ¿no? ¿Por qué lo ocultas?
Pues nunca le di nada de importancia de decirle que trabajaba en eso. Creo que ya soy mayor de edad y puedo hacer con mi vida.
Claro, eres
que
mayor de edad, puedes hacer lo que quieras, tienes un hijo, pero sigues viviendo en la casa de tu madre. Y tienes a tu hijo al cuidado de tu
eso
madre.
Eso le digo yo exacto. a ella. Eso
pero
le
es que
digo
es lo
yo
que
a
ella.
Señora,
dice.
Señora.
Ella lo que dice es que yo no le dedico tiempo a mi hijo. Yo soy nueva en el trabajo, le digo a ella, deja yo acomodo mis horarios y ya le voy a dedicar tiempo a mi hijo como lo hacía antes. ¿Me entiendes? Si vine a ella es para que me diera una mano, pero ella solamente
sí,
lo
pero
que
como
hace
decimos,
es echarme
como
las cosas
nosotros,
encima.
Joana, te están dando la mano y te estás agarrando la
señora,
pata.
Señora, pues yo necesito que ella me pague mi plata. En lo que quedamos, ella acordó conmigo que entrando a trabajar,
señora,
ella me
pues,
iba a dar
pero
una
yo
ayuda,
le estoy diciendo a ella yo... que me dé un plazo y yo no sé ella por qué no lo entiende.
Orden, por favor.
No,
orden.
No. Es que las cosas, yo no te puedo dar un plazo cuando tú te estás dando la gran vida. Tú estás comprando
orden, señora,
carro.
Orden, señora, por favor. Ok, ya les voy a dar mi veredicto en este caso, porque es muy simple. Usted es madre, ¿verdad?
Perdone, me disculpo un momento. Yo lo que quiero es que si ella no me quiere pagar, que no me pague. Si no me quieres pagar, no me pagues un céntimo. No me lo pagues, que yo todo cuando tú no vivías conmigo, yo todo lo pagaba.
Okay.
Tú, entonces, no me pagues.
Entonces, ¿qué quieres?
Quiero que ella me deje el niño, que se vaya. Que
¿cómo ella pretende que yo le deje mi
el
hijo?
Niño, porque me parece que el trabajo que ella tiene, ni tiene tiempo para darle a él, tú no tienes tiempo para darle a él, para dedicarle, ni me parece que el trabajo que tienes sea un trabajo en que le
señora,
estés dando.
Bueno, señora, a ver, orden aquí. Señora, usted educó muy bien a su hijo, usted está haciendo cuidado de su nieto, pero en este caso mi veredicto es que tú le vas a tener que pagar a tu mamá por cuidar a ese niño. Porque si tu madre no lo cuidara, tendrías que pagarle una nana. Por ley tienes que hacerlo. Entonces, si por ley tienes que hacerlo, con más razón, si es tu madre, tienes que pagarle en eso. Le vas a pagar $4,500, $2,000 de renta y $2,500 de babysitter por todos estos meses. Y a partir de ahora, discúlpeme que lo diga, va a sonar muy feo, pero esto es un negocio. Tu mamá te va a cuidar al niño 8 horas al día, van a hacer un contratito a mano para que no tengan que venir a una corte, a este tipo de cosas y ponerse en este tipo de situaciones. ¿Ok? Y esa es mi última palabra.
El veredicto es a favor de la demandante. Su hija deberá pagar $2,000 de renta y $2,500 por el cuidado del niño.
La jueza dijo que ella me tenía que pagar el dinero y pues quedamos en que así iba a ser. Pero pues a mí me preocupa realmente mucho la crianza del niño.
Yo veré cómo le pago el dinero, pero ella tiene que entender de que mi hijo es mío y que ella no se puede quedar con él.
El señor Acuña está demandando a su amigo Walter por $2,400 porque encontró su carro chocado afuera de su casa. El señor Walter Suárez asegura que ni él ni su esposa saben quién chocó el carro. Pleito de amigos y la esposa es el árbitro.
¿Cuál es el siguiente caso?
Los litigantes ya hicieron su juramento. Siguiente caso, Acuña versus Suárez.
Gracias. Usted viene a demandar porque dice que le dañaron su carro cuando llegó a recogerlo a la casa de Walter Suárez.
Sí,
a ver,
señoría.
Cuénteme,
estoy
¿qué pasó?
Estoy aquí porque vengo a demandar a mi amigo Walter por la cantidad de $2,400.
Ok.
Sucede lo siguiente. Él y yo nos conocemos de hace muchos años, desde niños. Salíamos a jugar desde siempre, salíamos a la escuela, estudiamos juntos. En la adolescencia jugábamos bastante, salíamos, nos divertíamos. Ya cuando adultos salíamos a parrandear, a nightclubs, discotecas.
¿Por qué lo viene a demandar, señor?
Me invitan a su casa. Entonces yo estoy en una fiesta de ellos ahí, que ellos me invitaron a una reunión.
Ok.
Y entonces yo tomo. Yo soy de tu concierto, tomo, pero tomo en mis casas y cosas así privadas. Y entonces me presentaron ellos una amiga, una vecina. Y Yo esta vecina simplemente agarré y me fui con ella para mi casa.
¿Así de fácil?
Sí, yo dejé mi carro y dejé mi llave en la casa de ellos, porque hay una confianza de muchos años con él, pues.
Ok, ¿y qué pasó después?
Digo,
no me cuente qué pasó después con la vecina. ¿Qué pasó después?
Todo terminó desde que se casó ese hombre. Todo terminó.
¿Qué pasó después?
Bueno, ¿qué pasó después? Que yo vengo después de vuelta... vengo a buscar mi carro y cuando
¿cuántas
veo,
horas después?
Al otro día, señoría.
O sea, ¿se fue toda la noche con la vecina?
Claro.
No, pues, está bien. ¿Y luego?
Llego al otro día, ya sobrio, y resulta de que veo mi carro golpeado. Yo lo llamo a él, lo confronto, le digo, ¿qué le pasó a mi carro? Y él no me supo decir, simplemente yo vine, agarré y mi carro de la radio lo agarré y me fui para el taller mecánico.
Muy bien, ya lo escuché usted, ahora vamos a escuchar a la otra parte. Señora Suárez, socorro, ¿qué tiene que decir?
Yo lo que tengo que decir es que él es un descarado. Él es un descarado sin vergüenza. Él se fue de parranda, de borracho, con la otra cabra loca, ¿verdad? Y ahora viene a que nosotros le paguemos.
Si no, a ver. ¿A qué le está diciendo cabra loca?
A la mujer, a la vecina. ¿Con quién?
Pero
se
era
fue
su vecina.
Sí.
¿Y usted se la presentó?
No, yo se la presenté, pero yo no tengo nada que ver con ella. Es mi vecina y nada más.
¿Y qué tiene que ver la cabra loca con el carro?
Porque es una loca. Es una
¿pero
loca.
Eso qué tiene que ver con
no,
el carro?
No, señor juez, yo solamente le vengo a pedir, por favor. Yo lo que quiero es que él deje en paz a mi marido. Nosotros no le vamos a pagar nada.
Pero eso no se si viene a pedir a una corte. Eso se le pide al marido que deje de
no,
ser amigo con
él. No, ya yo le dije
la...
a él. Tú no le vas a pagar nada porque tú sabes lo que va a pasar.
Sí, cálmate.
Tú a ver, señora. Tranquila. Hacia mí. Acá.
No, él acá sabe lo que le va a pasar.
Desde que se casó con ella, lo perdimos.
Lo perdimos.
No. Eso no es cierto. Lo que pasa es que...
A ver. Esto está muy interesante porque se me hace que usted lo quiere más que la esposa, al santo hombre.
A mí también se me hace.
Nosotros salíamos, parrandeábamos, éramos tres muy buenos amigos cuando estaban solteros.
¿Éramos tres muy buenos amigos?
Él y yo.
Ah, dice, éramos tres.
No, éramos muy buenos amigos. Ah. Ella no. Ella siempre la que ha estado con la controversia. Es más, estamos en la casa, no quiere. Estamos comiendo algo, no quiere. Vamos a salir algo,
no quiere.
Es que
lo único
que puedes
andar de borracho.
¿Y qué tiene que ver todo esto con el carro?
Déjeme explicarle.
A ver, el calladito que explique. A ver, déjeme explicarle. Usted que está calladito.
Estábamos en la fiesta. Entonces,
¿sometido?
No.
¿Y usted? A usted lo voy a someter lo corro.
Borracho, lo que tú eres.
Usted también la voy a someter, señorita. Son $2,400. Eso es un golpe bastante fuerte.
Pero la culpa es de él.
Señorita, estoy hablando con su marido, por favor.
Si no se tranquiliza,
la corro y la hago pagar todo.
Está bien. Se casó con una serpiente.
Y usted también, si no se tranquiliza...
Serpiente tú.
Bueno, ¿yo qué voy a hacer con ustedes? En vez de venir a corte, deberían ir a un manicomio.
Ok, disculpe, señor juez.
Entonces, el golpe señora es de $2,400. Es un golpe bastante fuerte.
Es un golpe fuerte.
¿Quién le dio el golpe?
No sabemos.
¿Cómo? ¿Estaba estacionado afuera de tu casa?
Estaba estacionado fuera de la cochera. O sea, estaba el carro de nosotros, que estaba adentro, pero el carro de él no cupo dentro de la cochera de nosotros, entonces lo estuvo parqueado afuera.
¿Afuera, entonces, en la banqueta? Afuera, en el garaje.
El garaje estaba afuera.
Pero estaba en su propiedad.
Estaba dentro de la propiedad.
¿Y no supo quién le dio el golpe?
Yo se lo dejé a él, señoría.
Señor, estoy hablando con él.
Pero por borracho.
Señora, por favor.
Realmente no supimos...
O se me ponen en control aquí o los mando todos al manicomio.
El señor Acuña y el señor Suárez son amigos de parranda desde hace muchos años. Después de una fiesta dejó su carro estacionado afuera de la casa y lo encontró chocado. A la esposa de Walter no le gusta la mala influencia del señor Acuña sobre su marido y esto ha provocado pleitos entre la pareja.
Ok, aquí estamos para conocer los hechos. ¿De acuerdo a usted, el carro se quedó estacionado afuera de su cochera? Obviamente, afuera. Y usted cuando amaneció, vio el carro, salió, ya con un golpe.
Ya estaba.
De acuerdo a usted, llegó, vio el carro con el golpe, les preguntó y ellos no saben absolutamente nada de lo que pasó.
No saben.
Pero usted está seguro que ellos fueron. ¿Por qué asegura que ellos fueron?
El carro yo se lo dejé a ellos, le
pero
dejé la llave.
Pero porque te fuiste de borracho.
Señorita, por favor, señorita, guarde silencio. Esta es una corte y merece respeto. ¿Quiere usted respeto? Tiene que dar respeto. Gracias.
Bueno, le dejé la llave del carro allí porque tenemos confianza, o sea, yo con él tengo confianza toda
claro,
la vida.
Claro.
Y el carro, o sea, prácticamente
usted,
se lo dejo a ellos.
Pero usted, ¿en qué se basa
para decir que ellos le tienen que pagar porque ellos fueron. Usted dejó el carro ahí, usted se fue a pasar la noche rico, suave, regresó y su carro ya estaba golpeado, pero eso no quiere decir que ellos se lo hayan golpeado.
Bueno, pero está en la propiedad de ellos.
Sí, pero porque usted lo dejó. Y usted sí, está, es mayor de edad.
De ellos, ey,
no.
Está mi carro.
No, no, pero no se quedó encerrado en un garage, se quedó afuera del garage. Y eso fue con consentimiento suyo. Es su carro. Nadie le dijo que lo dejara ahí. Por usted tomó, señora, por el amor de Dios.
Disculpa.
No hay otra que disculpe ya. A la siguiente, se me sale de aquí porque aquí todos merecemos respeto. Entonces, nadie lo obligó a dejar el carro. Usted tomó porque quiso. Usted es mayor de edad. Usted dejó su carro ahí. Ahora, ¿con qué cara viene a pedirles que le paguen?
Señora jueza, con mucho respeto, todo el problema viene siendo prácticamente la esposa de mi amigo. Si no ella existiera en la vida de él, hasta le dejo así, él me lo paga. Yo sé que él me lo va a pagar y no hay problema, pero como es ella de Guayma, de serpiente, que siempre está encima de uno, que tú eres el amigo malo. Entonces tú eres el amigo malo, tú eres el que no debes aparecer. Yo soy prácticamente el amigo que ninguna esposa quiere.
Por algo será.
Pero lo bueno salió para allá.
A ver, señora.
Está soltero.
Señora, de acuerdo a lo que él me está diciendo, obvio, es obvio que no la quiere.
Sí.
No la puede ver, pero ni en foto. Entonces, a lo mejor él se está imaginando que usted golpeó ese carro.
Sí.
¿Quién golpeó ese carro?
No sé, señora juez. Él tiene la culpa, porque yo
con esa carita de yo no sé, señora juez, y con ese apuntándole el dedo,
no,
y con su conducta que ha mostrado usted este día aquí en corte, a mí me da mucho a pensar que realmente usted tampoco lo quiere y usted lo odia más de lo que él la odia a usted.
No, porque él es una mala influencia. Él se la pasa sonsacando a mi marido en la borrachera. Eso no está bien.
Ok. ¿Cuántos años tiene su marido?
39 años.
Ok. ¿No es ningún niñito? Mire, ni siquiera habla el santo hombre.
Por eso es que tengo que hablar por él, porque ya que no
No,
habla,
bueno, pues entonces, imagínese.
Yo lo tengo que defender.
No, pues imagínese con quién se vino a casar y luego no quiere que tenga esta clase de amigos.
Imagínate.
¿Tienen cámara fuera de su casa?
No,
¿tienen
no
cámara de seguridad?
Cámara. No tenemos cámara.
¿Tienen cámara de seguridad los vecinos?
No.
Si usted no quiere tener problemas con su mujer, búsquense amigos casados que sean parejas. Y si usted quiere tener amigos para parrandear y llevárselos por ahí y hacer lo que le dé la gana, búsquese amigos solteros. ¿Sí? Porque los casados quieren estar, son dos. Y usted puede hacer lo que quiera, ellos no, ellos tienen compromiso mutuo. Mi veredicto aquí es que ellos no le van a pagar absolutamente nada a usted. Usted es mayor de edad, usted fue la decisión suya de dejar el carro estacionado ahí, irse a pasar la noche rico suave y regresar al siguiente día. Igual como lo pudo haber dejado ahí, lo pudo haber dejado en la esquina, en un mercado, en un supermercado, y a lo mejor lo pudo haber encontrado hasta sin cuatro llantas, y a quién iba a culpar ahí. El único es usted, porque usted tomó de más y se debió de haber llevado su auto. ¿Ok? Y ustedes tengan más atención a quién invitan a su casa. Así. Esa es mi última palabra.
El veredicto es en contra del demandante. El señor Acuña es responsable por haber dejado su carro estacionado en la calle.
Esa mujer se salió con la suya. Ahora tengo yo que pagar mi carro. Pobre hombre, está casado con una serpiente.
No, la jueza...
Todo estuvo bien. Ahora querían que es sometido, ¿verdad?
Palmira Pérez, y en mi corte se viene a buscar la justicia. ¿Qué pasó después de que la señora
regresó? Le empezó a lavar el pelo y ya cuando me empezó a lavar el pelo se me empezó a caer a pedazos.
Aún así, con todo eso, diciéndole a ella que si quería que le hiciera una cita para al otro día, a temprana hora, me dijo que no.
Ok, aquí una de las dos está mintiendo.
A mí me duele toda esta situación. Me duele porque ella es mi mejor amiga. Pero no es justo que yo tenga que estar corriendo con los gastos.
Sé lo que es terminar una amistad de años por cuestión de dinero. Sé lo que es no poder tener a alguien que ama cerca de ti.
De veras se me hace mucho egoísmo. Yo no le estorbo en nada. Al contrario, ando sirviendo.
La juez Palmira Pérez, una mujer con integridad que no tolera la mentira y siempre está en busca de la justicia.
Y es una pena que nosotros como mujeres aguantemos todo por los hijos. Última palabra. ¿Quiere que le pague el dinero o que no se lo pague?
Justicia con Palmira Pérez. La señora Rosales está demandando por $700 al salón de belleza de la señora Gómez porque le dañaron su cabello. La señora Gómez se defiende diciendo que ella le advirtió a la señora Rosales que su especialista en tintes no estaba ese día. Como dice la juez Palmira Pérez, al cliente lo que pida hasta cuando pide mal.
Todos de pie, la corte entra en sesión. La honorable juez Palmira Pérez ahora preside. Buen día.
¿Qué tal? ¿Qué tal, Damián?
Pueden tomar asiento. Muy bien.
¿Cuál es el siguiente caso?
Los litigantes ya han hecho su juramento. Siguiente caso, Rosales versus Gómez.
Gracias. María Rosales viene a demandar...
Sí.
...a Carla.
Así es.
Sí, cuénteme. Buenas tardes, señora juez.
Buenas tardes. Soy María Rosales y...
Cuéntame.
Vengo a demandar por $700 a esta persona, uh-huh, por daños y perjuicios porque me dañó mi pelo. Mire, le explico.
¿Cómo le dañó su pelo?
Siempre iba yo al mismo salón de belleza a arreglarme mi pelo, uh-huh, pues yo tenía mi pelo muy largo y todo. Llego y le digo a la de ahí que necesitaba que me hiciera un tinte, quería un tinte más claro. Uh-huh. Y que, bueno, me arreglara mi pelo. Uh-huh. Entonces me dice que no se encontraba la persona que siempre me arreglaba el pelo.
Okay.
Pero que tenía otra persona y que me podía arreglar mi pelo.
Okay. ¿Y
que
qué pasó?
También sabía muy bien. Bueno, pues yo le dije que no, que me iba y regresaba en una semana.
Okay.
Y ella me convenció y me dijo, no, quédese, le van a hacer un buen corte de pelo
y
un
pelo,
tinte y todo, y le voy a cobrar hasta más barato.
Okay.
Bueno, pues me quedé.
¿Y nunca le ha pasado esa situación en otro lugar?
Pues
que
no,
llega, no.
No
está la que le hace el pelo,
no,
y otro se lo tiene que hacer.
No, nunca me había pasado porque siempre
es la primera vez
al mismo salón.
¿Y siempre
salón
va al mismo salón?
Siempre.
¿Cuántos años tiene yendo a ese salón?
Yo creo como unos 6-7 años.
¿Y siempre con el mismo estilista?
Siempre, no, sí cambiaba, pero muy lejana vez. Vamos
¿Y
a
la
poner
dueña
que,
siempre
en ese
ha sido
entonces,
la misma?
Sí, en ese entonces había cambiado como dos veces, uh-huh, un color.
¿Y no oscuro, le había pasado lo que le pasó?
No, nunca me había pasado. Siempre era el mismo estilista que estaba ahí. Okay. Que
¿Y
era
qué,
el que
¿y
me
qué
hacía.
Pasó después de que la señora
bueno, pues,
la regresó?
Bueno, pues empezó
dijo...
a lavar el pelo y ya cuando me empezó a lavar el pelo se me empezó a caer a pedazos.
Okay.
Entonces yo dije, bueno, ¿y qué es lo que está pasando? ¿Me puso un mal tinte uh-huh. o no sé okay. qué fue lo que pasó? Entonces ya cuando me vio el pelo y todo así, le dije, bueno, ¿y ahora qué es lo que va a hacer?
Okay.
Entonces me dice... No, pues le vamos a hacer un corte, porque pues ya no se podía hacer más nada.
Y le hicieron un corte.
¿Y
por qué usted está demandando, permítame un segundito, por qué usted está pidiendo $700?
Bueno, pues para ponerme unas extensiones o hacerme un...
Ella no le ofreció ponerle las extensiones.
No, no me ofreció ponerme las extensiones.
Dejémoslo aquí. Quiero escuchar la otra versión, por favor. Gracias.
Buenas tardes, señora juez.
Buenas tardes.
Mire, lo que pasa aquí es que esta persona está mintiendo automáticamente, todo lo que dijo es mentira. Le voy a decir por qué. Cuando ella llegó a mi salón, llegó desesperada. Que quería que le hiciera un cambio de look, un cambio de peso, que se viera diferente. Porque iba a ir a un party, qué sé yo qué iba a hacer en ese día. Entonces yo le dije que no estaba la persona, su estilista, que le hacía ese tratamiento. Porque ella traía el pelo bien, bien dañado y que se le podía dañar más. Aún así, con todo eso, diciéndole a ella que si quería que le hiciera una cita para al otro día, a temprana hora, me dijo que no. Que si era por dinero, me podía pagar lo doble.
Ok, aquí una de las dos está mintiendo. Ella me dice que usted la regresó y que le dijo yo tengo quien te lo haga y hasta te hago más barato y usted me está diciendo que ella le ofreció hasta el doble de dinero.
De ninguna manera. Y le voy a decir por qué.
¿Cuánto tiempo tiene usted con el salón?
12 años.
¿Cuántas veces había visto a la señora ahí?
Varias veces ha ido a mi salón.
¿Y la persona que le hacía el pelo por qué no estaba ese día?
Porque había salido, era su tiempo de descanso.
¿Y la que la atendió quién fue?
Fue un peluquero, porque tengo varias personas que cortan pelo nada más.
Ok. La persona que atendió a la señora... ¿Cuánto tiempo tiene trabajando con usted?
La persona que la atendió tiene como más de 6-7 años conmigo.
¿6-7 años?
Sí, yo tengo como 12 años con el
¿Y
salón.
¿Y qué experiencia tiene? O sea, ¿en 6-7 años quema el pelo?
No. Ellos no hacen tinte. Solamente se dedican a cortar
cabello. ¿Y si ellos no hacen tinte, por qué a la señora
ella
se le
permitió eso? Yo no me importaba. Yo todo eso solo hice ver antes de que se le hiciera algo, un tratamiento en el cabello.
Ok, aquí hay una responsabilidad enorme, porque una vez que alguien pone el pie adentro de un negocio y si no hay gente lo suficientemente capacitada para hacer el trabajo, la dueña tiene la responsabilidad.
La señora María Rosales acostumbra arreglarse su cabello en el mismo salón, pero esta vez le arruinaron su cabello. La señora Carla Gómez es la dueña del salón de belleza a donde va la señora Rosales.
Cuando alguien va a un negocio y a pedir un servicio y recibe ese servicio, lo menos que espera uno es recibirlo de un agente profesional. Porque si no, la que tiene toda la culpa de no tener gente profesional es la dueña, porque ella es la que contrata a la gente. Ahora, dígame una cosa, si esa persona solamente cortaba el pelo, ¿por qué usted permitió, aunque la señora dijera que le pintara el pelo, que le pintara el pelo?
Porque la señora me suplicó. Aún me dijo que hasta me pagaba el doble.
Pero usted sabe su responsabilidad.
Yo lo sabía.
Ok.
Yo lo sabía exactamente. Yo se lo hice ver a ella, los riesgos que ella podía correr. Si le,
¿le hicieron ver los riesgos, señora?
No, no me hizo ver los riesgos. Y lo que quiero es darle evidencias.
Muéstreme eso, por
favor.
Para
que ella vea lo que yo le estoy diciendo que es la verdad.
Usted piensa que yo no voy a arriesgar.
Permítame un segundo. Para déjeme que se me vea.
A perder mi negocio.
¿Me permite un segundo?
Está bien.
Silencio, por favor.
Está bien.
A ver, ¿esta era usted con su cabello largo?
Sí.
¿Así lo tenía?
Así lo tenía.
Ok, aquí está.
Hace 15, 20 años, yo creo.
Señora, sí. Por favor, guarde silencio. Está en la corte, guarde silencio. Y estos son los pedazos de pelo en la mano. ¿Esto sucedió ahí en el salón de belleza?
Sí.
¿Y quién le tomó las fotos?
Bueno, pues yo después ya llegando a casa me las tomé unas y otras me tomé en el salón con el mismo celular que traía. Le dije a alguien del salón que me las tomara.
Ok, aquí está todo el pelo que se le cayó, el pelo en la mano, ok. ¿Y esto es ahora?
Ahora ya que tengo el pelo corto.
Pues eso es una antes y otra después. Sí. Entonces, nos quedamos en que ella dice que sí le advirtieron que la persona esta no sabía hacer tintes y usted dice que no le advirtieron nada.
No, nunca me advirtieron porque
claro
si me vieran...
Señorita, por favor.
Si me vieran advertido con el pelo tan largo que yo traía y todo, pues yo la verdad no me hubiera hecho nada porque yo me quería esperar a que llegara mi estilista.
Ahora, dígame una cosa.
¿Sí?
¿Usted pagó en efectivo o con cheque?
Sí, pagué en efectivo.
Pagó en efectivo.
Sí.
¿Y por qué pagó después de que le quemaron el pelo y se lo trozaron?
Pues porque uno donde quiera tienes, llegas y te hacen un servicio y todo y tienes que pagar.
¿Y en ese momento que el pelo se le estaba cayendo y destrozando en pedazos, no la habló con la señorita?
Sí hablé con ella. O sea, yo no soy una persona agresiva que me ponga enojado, violenta o algo. Simplemente yo hablé con ella y le dije, mira, mi pelo, ¿cómo está y cómo quedó ahora mi pelo? Y además yo estaba muy preocupada por el cómo me había quedado mi pelo.
Dígame, ¿qué pasó? ¿Qué pasó cuando su empleada, porque es su empleada, que solamente corta pelo,
sí,
no hace tintes, usted lo aceptó, le hizo el tinte y el pelo se le empezó a caer en pedazos? ¿Usted cómo reaccionó?
Claramente me sentí mal por ella, pero yo se lo advertí desde un principio.
¿Y por qué le cobró?
No le cobré nada, señorita.
No, sí me cobró.
No le cobré nada.
Sí me cobró.
Ahora ella quiere abusar de lo que le pasó, pero ella traía el pelo dañado.
Bueno,
entonces,
mire.
Absolutamente yo no puedo permitir que ella me esté demandando por esa cantidad, porque desde que no le cobré ni un centavo y ahora ella quiere sacar provecho de todo esto, ¿usted piensa que a mí me conviene eso?
No, usted pagó en efectivo.
Sí, pagué
¿Y
en
el
efectivo.
¿Y el dinero se lo dio a ella
Totalmente
o se lo dio
mentira.
A la otra empleada?
Sí, ella es la
mentira.
Que está en la caja.
En ningún momento.
Ella es la que
bueno,
está en la
miren,
caja.
Señoras, mentira. Aquí es obvio que una de las dos está
ella.
Mintiendo.
Ok.
Yo me voy con lo que dice la ley y nada más. Porque la ley no se va con mentiras, se va con justicia.
Sí.
Y cuando uno abre un negocio, señorita, uno es responsable, uno tiene seguros y uno es responsable de la gente que contrata. Uno, los clientes llegan y al cliente lo que pida.
Pero
¿okay?
Usted acaba
sí,
de decir, al
pero
cliente
con
lo
gente
que pida.
Profesional. Con gente profesional.
Como lo soy yo.
Aquí la que tuvo la culpa fue usted. Porque usted empleó a alguien que no tenía la capacidad para pintarle el pelo a la señora y permitió, aunque la señora se lo rogó y se le haya hincado y todo, permitió que se lo hicieran sabiendo que no lo sabía hacer. Le quemó el pelo, pero ¿sabe qué? Le pudo haber quemado la piel, le pudieron haber salido ronchas, pudo haber perdido la vista. Esos tintes son fuertísimos, el amoníaco es fuertísimo. Usted realmente expuso y la señora expuso su vida, aunque ella le rogó, ella fue confiando en un servicio. Muy bien, señoras, este es mi veredicto. Usted va a pagarle a la señora $700 por los daños que le causó en su cabello Y esa es mi última palabra.
El veredicto es a favor de la demandante. La señora Gómez, como dueña del salón de belleza, es responsable por el trabajo de sus empleados.
Bueno, pues estoy muy contenta porque la jueza me dio el fallo y lo dio a mi favor. Vio que sí era la verdad lo que yo le estaba diciendo. Mi pelo estaba quemado.
Es injusto el veredicto. En realidad, el dinero que esta señora quiere que yo le pague, pues ¿qué puedo hacer? Lo voy a tener que pagar porque ese fue el veredicto de la jueza.
La señora Escalona está demandando a su compañera de apartamento porque trajo a su mamá a vivir con ellas y los gastos han aumentado. La señora Rendón asegura que su mamá les ayuda cocinando y limpiando. Amigas peleando. Aquí está la juez Palmira Pérez para encontrar una solución.
Los litigantes ya hicieron su juramento. Caso Escalona versus Rendón.
Muy bien, gracias. Muy bien, señorita, ya leí su caso. Usted viene a demandar a María por $2,250.
Uh-huh, sí.
¿Por qué?
Porque no ha pagado la renta.
¿Usted le renta algo a ella?
Sí, las dos vivimos en un departamento, compartimos en un departamento.
¿Comparten un departamento rentado?
Y ella trajo a vivir a su mamá con nosotros.
Okay.
Y es un extra gasto. Entonces nos han incrementado también la renta.
¿Y se pusieron de acuerdo cuando ella iba a traer a la mamá a vivir con ustedes?
Solo por 2 semanas. Y se ha quedado más de 6 meses.
¿El departamento a nombre de quién está?
Está el nombre de las dos. Las dos hicimos el contrato.
El departamento está a nombre de las dos.
Sí.
Y entonces ella le dijo que iba a traer a su mamá por 2 semanas y ya tiene 6 meses viviendo con usted.
Exacto.
¿Y le ha pagado por ahora que está su mamá ahí?
No.
¿Por eso la viene a demandar?
Sí, quiero que me pague. Okay. Quiero encontrar una solución.
Déjeme escuchar ahora a la señorita. Dígame.
Nosotros nunca dijimos que había algún problema si en la habitación, si mi mamá se quedaba
con nosotros. A ver. Usted renta el departamento con ella, hicieron el contrato a nombre de las dos.
Sí.
Usted dijo, voy a traer a mi mamá 2 semanas.
Sí.
¿Lo dijo o no lo dijo?
Sí.
¿Sí dijo qué?
Que la traía por 2 semanas.
Ok. ¿Y la señora se ha quedado 6 meses? ¿Se ha quedado 6 meses, sí o no?
Sí.
¿Y qué respuesta le tiene a su amiga por eso?
Pues que no entiendo por qué ahora no se acuerda ella de que cuando pagamos el depósito, ella no tenía dinero y lo pagué yo. Y okay. Que cuando salimos...
Yo te entiendo. A mí también me duele que estemos las dos en esta situación.
Tú eres
mi mejor amiga, pero no puedo creer que no te des cuenta de que son gastos que tenemos que pagar. Si no los pagamos,
pero
no
vamos a tener... Pero están de acuerdo que ese departamento lo rentaron para vivir 2 personas y ahora ya son 3 personas las que
Exacto.
están viviendo en ese
sí,
departamento.
Sí, 3 personas.
No tomen en cuenta que también mi mamá cocina y limpia el departamento.
Sí, pero ¿acaso se pusieron de acuerdo cuando ella llevó a la mamá y le dijo, mi mamá no puede pagar renta, en vez de renta te vas a cocinar y te va a limpiar
no,
la casa?
No quedamos así.
No
quedamos que íbamos a compartir los gastos del departamento. Eso era el acuerdo antes de mudarnos juntas. Porque confiaba en ella y ella confiaba en mí. Porque somos muy buenas amigas. Nos conocimos
desde chicas. Yo sé, pero la amistad es una cosa y cuando el negocio se pone de por medio
Exacto.
o el dinero se mete,
pero,
ya la amistad pasa a otra cosa.
Pero ¿cómo no dice que su novio viene todos los fines de semana y se queda
pero
en la
no
casa?
Pero no se queda para siempre. Tu mamá ya lleva 6 meses en la casa.
Bueno, aquí hay una realidad. Aquí tú trajiste a la mamá, ¿verdad? A ver, señora, sí. Por favor, si puede levantarse y contarme ahí parada, por favor. ¿Cómo está, señora?
Su señoría, yo les he servido casi de sirvienta. Ella come ahí y el novio. Y yo muy contenta porque su novio me cae muy bien.
¿Que también le hace de comer al novio?
Y al novio le encantan los chilaquiles que yo le hago.
Ese departamento lo rentaron para 2 y ahora están 4. ¿Sí? Y nomás lo pagan 2.
Exacto.
Pero si nomás lo pagan 2, ¿qué derecho tiene si usted mete al novio y ella tiene a la mamá?
Pero mi novio no vive con nosotros, solo viene de visitas. Ella vive con nosotros. No sé cuándo se va a ir
okay.
y necesito pagar.
Señora,
necesito que ella me pague.
Ok, permíteme tantito.
Se dice que es su amiga.
Usted vino por 2 semanas y ya se quedó 6 meses. ¿Qué le pasó?
Porque me enfermé, me dio un infarto.
Ah,
es mi única hija. Yo no puedo estar sola por el infarto.
Ah, qué pena me da, señora.
Y ella... trae a su novio muy a gusto. A mí no me dieron otra recámara. Yo estoy durmiendo con mi hija.
Bueno, señor, usted no se preocupe del novio. Usted preocúpese de usted y de su hija, porque aquí sí hay un problema. Una realidad es que se tienen que pagar las cosas y que nada es gratis en esta vida. Incluso la estadía de tu madre tampoco es gratis. Ustedes dos rentaron un departamento, son muy buenas amigas, llegaron de acuerdo que iban a vivir juntas. Ella tiene una necesidad, como amiga tú le dijiste, ok, trae a tu mamá 2 semanas aquí. La señora ya tiene 6 meses. Yo creo que es muy justo que se divida el departamento entre 3 personas, el gasto de la renta entre 3 personas. Eso es totalmente justo.
La señora Escalona estaba feliz compartiendo un apartamento con su mejor amiga. Pero llegó la mamá de visita y no se ha ido. La señora María Rendón es muy buena hija y se trajo a su mamá a vivir con ella, pero se le olvidó avisarle a su amiga.
O sea que sí están de acuerdo en dividir la renta entre tres, pero me acaba de decir usted, ¿pero no que las corra?
A mí me duele toda esta situación, me duele, porque ella es mi mejor amiga. Pero no es justo que yo tenga que estar corriendo con los gastos.
No, pero es que ya están de acuerdo ellas en que se divida la renta entre tres.
Eres hipócrita.
Pero me dice la señora que no la quieres ahí.
Es que el acuerdo no fue así. El acuerdo era ella y yo. Y teníamos una amistad y estábamos bien solas.
No, pero eres hipócrita, porque tú lo que quieres es que mi mamá y yo salgamos de la casa para tú traerte a tu novio.
Su señoría. Dejen hablar a la mamá.
Su señoría. No se me hace justo. Yo a esta niña siempre la tenía en mi casa desde niñas que eran amigas y yo la quería casi como otra hija porque ella es mi única hija y ve ahora cómo se comporta.
Señora, hay un dicho que dice el muerto y el arrimado al tercer día apesta.
Estoy de acuerdo,
es
pero...
Es una pena y un dolor que se vean estos casos en corte, ¿sí? Pero es una triste realidad. Porque cuando el dinero entra de por medio a una amistad o a una familia, es como un camino que se divide totalmente. Y lo estamos viendo aquí con estas dos niñas hermosas que han sido mejores amigas toda la vida, rentaron un departamento juntas, pero llegó el dinero y esto vino a destruir esta maravillosa amistad. Aquí no hay más que de dos sopas. O se divide en la renta y ella está dispuesta a pagar lo que le corresponde de renta y tú vas a tener que tolerar que esta señora que te quiso mucho y te quiere mucho como una hija te siga haciendo de comer todos los días y conviva bajo el mismo techo e incluso la haga de comer a tu novio que va los fines de semana o simplemente entregan el departamento y cada una hace su vida. A ver, yo quiero preguntarles, ¿qué quieren hacer? ¿Tú qué quieres hacer?
No, yo estoy de acuerdo en pagarle... Lo que se excedieron los gastos.
Los gastos. Porque estás de acuerdo que la luz, el agua, el gas son $750 más de gastos. Más lo que les aumentaron de renta. ¿Tú qué quieres hacer?
Solo que me paguen lo que
corresponde. ¿Tú quieres que te paguen y no la quieres en tu casa?
Realmente no, pero...
Dígalo. O sea, es el momento que se lo tiene que decir, porque obviamente yo no la voy a sacar aquí.
Yo la quiero un montón y ella es mi mejor amiga.
¿Y entonces tu novio es el que te dice que no la quiere ver ahí o qué?
No, no es eso, es la situación, el momento. Esto es demasiado, haber llegado a este punto de
claro que es demasiado. A ver, señora, ¿y usted ya se alivió de su infarto, gracias a Dios? Ya se le ve muy sanita.
Yo estoy propensa a otro infarto y es mi única hija.
Sí, es su única hija.
Yo no puedo estar sola. Y ella lo sabe perfectamente. ¿Cómo es posible que no, el corazón no se le... De veras se me hace mucho egoísmo, yo no le estorbo nada, al contrario ando sirviendo, a ver que me pague un sueldo como sirvienta, porque eso es lo que hago ahí, a pesar de que estoy enferma y yo no estoy sentada de manos, cruzada.
Señora, esto es una pena y hasta a mí me están haciendo llorar aquí. Desgraciadamente, mi trabajo es dar un veredicto de acuerdo con la ley, sé lo que es no poder tener a alguien que ama cerca de ti, y yo creo que lo que más le conviene a ustedes tres... es sentarse afuera de la corte a hablar y decidir qué van a hacer con sus vidas, porque la amistad vale más que $1,000,000 en el banco, vale más que todo este dinero por el cual se están peleando. La señora, el único ser humano que tiene en esta vida es su hija. La hija no puede dejar a su madre. Y esta amiga que tú tienes, lo único que tiene eres tú. Entonces sí tenemos un reverendo problema aquí. Por el momento, mi veredicto, legalmente hablando, va a ser que tú le pagues lo que le debes para que se pongan al corriente en los gastos. Y por otro lado, es que ustedes lo hablen entre ustedes como mujeres y como amigas y como madres que son, para que se pongan de acuerdo y se toquen el corazón. Y esa es mi última palabra.
El veredicto es a favor de la demandante. La señora María Rendón deberá pagar por los gastos que ha causado la estancia de su mamá en el apartamento.
Dolió porque es mi mejor amiga. y yo la quiero un montón y me duele estar en esta situación.
Vamos a llegar a un acuerdo, porque no quiero perder la amistad de mi amiga.
Thank you.